Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El ser. Ser gobernado, dice Proudhon, es ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, sometido a la ley, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado. Ser gobernado significa, con motivo de cada operación, transacción o movimiento, ser anotado, registrado, contado, numerado, evaluado, autorizado, negado, endosado, amonestado, prevenido, reformado, reajustado y corregido. Benjamin Tucker, El anarquismo individualista, compilación de escrito, 1926. La identidad descansaba en un papel y Meges se dejaba desvanecer. Eran las 12 del mediodía, el sol quemaba el asfalto formoseño. Encadenado a votar, en una camioneta musical desfilaban los reos de nadie al ritmo del partido neoliberal. Primero sus ojos confesaron la felicidad que esa bolsa le otorgó. Pero cuando se dio cuenta que ya fue atrapado hacia el salón, miedo, turbulencia y murmullos, el patriarca Álvaro entonó el fiel discurso triunfador. Yo soy la libertad. Yo soy la educación y el bienestar. Y como un dios abandonó el salón dejando a sus secuaces, repartiendo la boleta de la traición. Su destino fue impulsado por una necesidad creada por el Estado. De mirada fugaz y repentina, Meges había vivido el vertiginoso urbano marginal. Quería cumplir su tarea de votar y volar. Despegar para volver a soñar. Subieron al vehículo y marcharon al hogar de la educación. Viaje efímero, remeras del mismo color. La gente se quería parecer. Querían seguir esa libertad de elegir el mismo color. Entró al aula y se disipó el alma. Sacó la boleta y recordó su adolescencia libertaria, la creación, la convivencia con la naturaleza, la cima y la cima del humano. Ingresó al salón y pensó en la lanza. Parte 2. Anarco-resistencia. El espíritu quiere expandirse, fundar su reino, un reino que no es de este mundo, sino de mucho más allá. Así aspira a devenir todo en todo. Es decir, si bien soy un espíritu, no soy un espíritu perfecto, y debo empezar por buscar ese espíritu. Max Stirner, el único y su propiedad. Soy Meges, Nací entre las rocas y el mar, ahí donde se chocan las olas. En ese lugar me alimenté de los sonidos del viento, los pájaros y la lluvia. En mi niñez, al despertar, jugué incansablemente durante días y noches, reconociendo y descubriendo la poderosa virtud de la imaginación, redescubriendo lo infinito de mi mente. Mi imaginación y lo real jugaban al unísono, un mundo de ensueños y creatividad plana. Diseñé mi mundo tan pero tan esencial como individual, tan pero tan esencial como mío, pero solo mío. Disfruté de mi niñez en sí, como un niño. Fui creciendo, tal como lo hizo mi cerebro. Ahora mi espíritu debía canalizar esas acciones que mi cerebro proponía incansablemente. Mi joven mente solo sentía la desigualdad de la humanidad, pero al mismo tiempo resaltaba el alma de la naturaleza y el alma del hombre. Yo, espíritu, únicamente necesitaba una cosa, un cuerpo, ese bulto de piel, carne, sangre y hueso que me ayudaría a vivir junto a la humanidad. Una de estas acciones que mi espíritu me obligó a canalizar fue la pintura. De allí es que tomé los pinceles y empecé a pintar días y noches sin parar. Capítulo 3. Ser gobernado bajo el pretexto de la utilidad política y en el nombre del interés general es ser puesto bajo contribución, monopolizado, desarraigado, agotado, embromado y robado para a la más ligera resistencia a la primera palabra de queja, ser reprimido, multado, difamado, fastidiado, puesto bajo precio, abatido, vencido, desarmado, restringido, encarcelado, tiroteado, maltratado, juzgado, condenado, desterrado, sacrificado, vendido, traicionado y, para colmo de males, ridiculizado, burlado, ultrajado y deshonrado. Benjamin Tucker. Impulsado por una necesidad creada por el Estado, Menges es hoy una herramienta de problemas neoliberales, cosa que empezó a volverlo loco. Hasta soñaba con cambiarse a un auto más caro o usar una ropa más fina. Le importaba cómo estaba vestido o qué peinado llevaba. Ya no era él. Me estaba ahogando y atormentando, pensando en problemas capitalistas y neoliberales que estaban en mí. Antes de empezar mi rutinaria conversación con el gerente, mi rol de peón giró como una peonza y mi talante posición viró en el ente de existir. El rostro del gerente yacía turbio, desolado, y con voz liosa, me dijo: ¡Hey! ¿Tienes? Digo, ¿Meje? Meges, señor. Sí, Meges. ¿Viste el diario de hoy? No, ¿por qué? Parece que van a cerrar la sucursal. Así que, muchacho, empezate a buscar otro trabajo. Parte 4. El hombre de otro mundo. Antes esta tierra era hermosa, con montes y selvas, sin urbanización aglomerada. Antes esta tierra solo bastaba con la fiel colectivización de los seres humanos. Su conciencia era paz y la paz su cultura. Todo reinaba bajo el derecho a la libertad del ser y el condicionamiento a una ideología individual. Todo... Pero papi, preguntó Meges, ¿qué pasó con la tierra entonces? ¿Por qué se volvió así? El abuelo de mi abuelo me contó que todo pasó cuando bajó una nave del cielo, y de ella descendieron muchos hombres igualitos a nosotros, pero diferentes. Diferentes porque traían dentro de sus cabezas ideas y actitudes que no tenían nuestros antiguos. Ellos manejaban otra conciencia de la realidad. Hasta me atrevo a decir que eran más violentos, autoritarios y soberbios. Ah, igual que pasó con los abuelos de Nahum. Sí, pero en el caso de los abuelitos de Nahum, descendieron con naves desde el mar. Y esos hombres mataban, robaban y violaban. ¿Y quiénes son ellos, pa? Los que siempre estuvieron en el poder, desde que llegaron a esta tierra. Cada vez menos gente con posibilidad de tener una vida digna. Y es algo que no extraña. Es que a esos hombres que bajaron de las naves les gustaba someter a la gente. Les gustaba el poder. Y también les gustaba ser mandados.
Parte 5.
Mishima. Una aclaración para este cuento. Hace un juego de homófonos, ¿sí? De palabras que suenan de igual manera pero se escriben de diferentes maneras. Sima, por un lado, con S, ¿sí? Que apunta a un concepto, y Sima con C, que aspira o que apunta hacia otro concepto. Está claro, la palabra Sima con C hace más que nada referencia a la cúspide, ¿sí? Hace referencia a algo alto, también puede tomarse así como una parte alta de una montaña, un árbol, u otra cosa. Y Sima con S hace alusión a una grieta, a un pozo profundo que se abre en algún terreno, ¿sí? Bueno, con este juego de algo alto y algo bajo se redactó, porque es un cuento que tiene más que ver con aspectos de la escritura y que uno por ahí cuando lo lee no se van a poder percibir de manera oral, ¿no? Mishima, entonces, parte 5. Cuando terminé de hacer la escalera, fui el primero en subir. Ellos me miraban con poca confianza. En sus ojos el temor avanzaba con cada paso que daba. Cuando subí a la cima, me di cuenta que faltaba construir muchas escaleras más. ¿Cómo se ve todo desde allá? Les juro que es hermoso. Desde aquí sí que se ve a todos por igual. Es paradigmática la vida del soñador. Más subís y más te acercás a los sueños de los demás. Megues, bajá, que queremos subir todos. Estaba feliz, ellos subieron de a uno y crearon un espacio para todos. Y yo no quise ser indiferente a tamaña acción brindada por mis semejantes. Llegó un momento en que todo se volvió un poco monótono. Fue entonces cuando conseguí una nueva madera para construir otra escalera que nos llevaría más alto. Los puse a trabajar a todos y desaté el conflicto. Se enojaron y se alejaron de mí. Intenté ser un jefe, un líder, y me dieron la espalda. Utilicé mi alma competitiva y así que volví a construir otra vez una escalera más grande. Escalón por escalón caminaba gozándolos hasta que llegué a los dos últimos escalones, y cuando iba a tocar la nueva cima, se rajaron las maderas. Caí ligeramente. No sentí nada más que el golpe. Perdí los sentidos. Me sentí vacío. Desde la cima de mis sueños hasta la cima de mi ambición. Entonces tomé la madera y escribí. Los clavos se introdujeron en las hojas, los escalones de párrafos me guiaron hacia la cima. Mi obra es mi corazón, mi experiencia, mi sueño. Mi obra es mi razón de ser, pero también es verdad de que, pensando, ¿de qué serviría mi obra si no la leyeras vos? Parte 6. parte 6 y parte final, que une tanto al ser y al res, relato que estuvimos, conjunto de relatos que estuvimos leyendo el sábado pasado. Capítulo 6, entonces parte 6. Un hombre es lo que hacen con lo que hicieron de él. Filosofía sartreana. Y la lanza no se detuvo hasta tocar al hombre. Álvaro lo miró y el vivaz índice apuntó a Megues. Los policías se abalanzaron ante el nativo que intentaba escurrirse entre la masa, pero la masa uniforme lo atrapó y los jerarcas lo encerraron en la prisión del pueblo. Fortuna suerte acarició a Álvaro al soslayo horror. Puntería precoz, el hombre equivocado, el mundo equivocado. Estructura vacía de la comisaría, estructura vacía de la educación, la cual Álvaro llenaría con su mandato de Dios, de su Dios, esa abstracción culta que elimina culturas, esa abstracción mitómana llamada Estado, que articula con mandatos a los fieles reces del error. Así finaliza el ser que, bueno, como les había contado el sábado pasado, está dentro de un libro que publiqué en el 2009 aproximadamente, que se llamó Seres. Este libro tenía, como fue de manera artesanal realizado, ¿no? Me acuerdo, ya con Adopciones Libertarias estamos por cumplir 10 años de la editorial autogestiva. Sí, creo que es este año, el año que viene. Sí, estamos cumpliendo 10 años de editorial 5, de que se llama Adopciones Libertarias, y con la editorial ya hace 10 años haciendo de manera artesanal, como artesanos ahí del papel, haciendo libros. Y bueno, este libro lo saqué en el 2009 y tenía un formato muy extraño, porque de un lado tenía una historia y del otro lado tenía otra historia con dos carátulas, dos portadas. Y uno iba leyendo, podía combinar la forma de lectura, podía leer toda una historia, la que se encontraba dentro de las hojas que están vinculadas más o menos a la mano derecha, y las historias que están en la mano izquierda. Y el final era el mismo para las dos historias, que es justamente esa parte 6 que les acabo de leer. Bien, Seres, por ejemplo, todas las obras que escribí, inclusive de Seres, van a salir en una antología este año con Adopciones Libertarias. 10 años haciendo libros artesanales. Aquel que está en el trabajo de la artesanía de libros sabe que es algo que lleva muchísimo tiempo, porque no es industrial. Uno intenta hacerlo industrial para que pueda haber un poco más de cantidad, pero no es un laburo industrializado, sino que es un laburo que lleva mucha transpiración, muchos días. Cuando uno hace los libros así, como había salido Seres, cuesta del doble, ¿no? Porque tiene una tapa especial, portada especial, tiene una unión especial, entonces, bueno, es bastante complejo realizar un libro así. Seres, entonces, estuvimos compartiendo un libro que escribí en el 2009, la música es la misma que escuchamos la semana pasada, porque es la misma obra, así estamos hablando de Sat, Utopía, la canción, esto es Fuera del Sector. Bienvenidos a la emisión del 21 de marzo del 2014. Esto fue el relato del cemento del día de hoy.
Estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
Bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta emisión de el 21 de marzo del 2014. Esto es Fuera de Sector. Estamos acá, Ariel Cosero los saluda para todo el mundo a través de los podcasts. También vamos a saludar a la gente que nos recibe a través de Cassandra Radio Web Artesanal los días miércoles y viernes. Y a ustedes, sí, que nos escuchan a través de la 100.9 FM Radio 1 en vivo los días sábado de 10 a 13 y en diferido los domingos de 21 a 0, si es que no hay un bajón de tensión o corte de luz, que por ahí la radio no sale por esos motivos. Los días domingo, a partir ya a la siesta, si se corta la luz, no sale nada, digamos, hasta el otro día. Así que si por ahí no se escucha el programa a la noche, bueno, ustedes ya saben, es por algunos problemas técnicos. Bien, que tienen que ver con los bajones de tensiones que hubieron y muchos toda esta semana, y que atendan muchas veces con aire acondicionado y esas cosas, ¿no? Televisores y algunas cuestiones tecnológicas. ¿Qué vamos a tener para compartir el día de hoy en Fuera de Sector? A ver, vamos por parte. Hoy tenemos en las figuras eufónicas, ¿sí?, el trabajo de Tata Cedrón, que está influenciado, que está inspirado en diferentes escritores. Es decir, en las figuras eufónicas, nuestro segmento de literatura y música, vamos a estar disfrutando de Tata Cedrón y su vinculación y su relación con diferentes escritos. También vamos a estar compartiendo en la obra del día de hoy una obra de un tal Evaristo Páramo. ¿Quién es Evaristo Páramo? Bueno, es una persona muy, pero muy conocida, y si ustedes no los conocen, lo vamos a conocer hoy, no se hagan problema. El libro que sacó ya hace un tiempo, y creo que hoy ya tiene más que nada, la vida de Evaristo Páramo está vinculada con la música, pero bueno, cuando escribió este libro de relatos y cuentos, realmente lo hizo pero muy bien, con toda la creatividad que lo caracterizaba cuando hacía música. Evaristo Páramo, entonces, y su libro Por los hijos lo que sea. Bueno, figuras eufónicas, entonces Tata Cedrón, en las obras vamos a estar Por los hijos todos, de Evaristo Páramo. Vamos a tener numerosos sketches hoy, ya empezando con uno. En la muerte del autor vamos a trazar paralelos, ¿sí?, entre la obra de John Steinbeck, ¿sí?, las uvas de la ira, cruzando paralelos con la obra de Delibes. Estamos hablando del disputado voto del señor Cayo. Vamos a trazar algunos paralelos. También trajimos para acompañar el segmento musical ahí, en ese segmento que se denomina Donde baila la intertextualidad, que se denomina La muerte del autor. Bueno, y tenemos noticias, y en los relatos del cemento también lo que estuvimos escuchando hoy acá en Fuera del Sector, que está vinculado más que nada a Relato de Cementos, al libro Seres, allá del 2009, y la música que utilizamos fue de Sad, canciones como The Frontier y Utopia, que son las canciones que escuchamos también el sábado anterior. Bueno, 21 de marzo del 2015, esto es Fuera del Sector, temporada 2015, sí. Ya casi más de 20 años en radio. Con Fuera del Sector estamos hace 10 años de manera muy, pero muy irregular. Y bueno, también haciéndole el aguante al rock, bastante más tiempo, creo que 15 años, más de 15 años, 17 años haciendo programas de radio rock y bueno, y otras cosas más que tienen que ver tanto con actividades culturales. Allá por los mediados de los 90 arrancó todo y bueno, mira qué viejo que estamos, ¿eh? Bien, bueno, vamos a seguir compartiendo. Hoy te trajimos ahora un sketch, ¿sí? ¿Y por qué paré la música? Paré la música porque quiero que escuchen y atiendan. Este sketch va a estar girando, va a estar en rotación durante algunos meses, hasta octubre. La idea es tenerlo hasta octubre si nos parece otro sketch mejor. Se llama el sketch que vamos a escuchar, que es del programa La Mar en Coche, de FM Radio La Tribu. Se llama el sketch, se llama La Cocina de los Candidatos. ¿De qué se trata? De cómo preparan los discursos de los gobernantes. Si tu discurso, si el discurso de la persona a quien vas a votar suena como la de este candidato, preocupate si vas a votar a ese candidato. Preocupate, porque le están lavando el cerebro de manera importante. Si te están lavando el cerebro de manera importante. Es decir, escucha el discurso que tiene este político y cómo lo preparan. Y si el discurso va con la forma de pensar tuya, entonces tenés que replantearte algunas cosas, porque te están comiendo el cerebro, te están usando. Entonces es una forma de despertarte. Este sketch también está vinculado con eso, con razonar y pensar, ¿sí? Vincular hacia el pensamiento, tratar de venir y despertar a la gente, ¿sí? Entonces, date cuenta que te están lavando y te están comiendo el cerebro si lo que vos pensás coincide con lo que pasa en este sketch. Es muy serio y muy grave si a vos te compran y si te comes este sapito de discurso.
Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cocina de los Candidatos, el programa donde aprenderemos a cocinar políticos a la medida del gusto de tu familia. Recetas para lucirte en este año donde vamos a votar por lo menos 4 veces. Y seguro que a vos y a tu familia les pasa. Después de toda la semana de trabajo, llega el momento de ir a votar el domingo y nos preguntamos, ¿a quién votamos? Para eso está nuestro programa, lleno de recetas y consejos para llegar con los candidatos listos de manera sencilla. Bueno, atenta en tu cocina, que vamos a empezar. Hoy vamos a aprender a ser un candidato promedio con los ingredientes básicos que te van a alcanzar con seguridad para pasar las primarias. Seguro lo que tenés en casa, Lo primero que vas a necesitar es una buena cantidad de sentido común. Yo acá lo tengo, ese que se consigue en todas partes, El sentido común es como la harina del bizcochuelo, es la base de todo. Así que lo primero entonces es, vamos a mezclar un poquito de sentido común, a ver, probando cómo va quedando, a ver.
Lo importante es continuar con las cosas que se hicieron bien y cortar con lo que se hace mal, tener memoria del pasado y trabajar en el presente para un mejor futuro para todos los argentinos.
Excelente, fíjate, esto ya es una buena base de sentido común, nuestro candidato va tomando forma, por ahí te parece que es un poco empalagoso, también puede ocurrir que le falte un poquito de sabor, por eso le vamos a ir mejorando después con otros condimentos. El paso siguiente es dorar un poco a nuestro candidato con un chorrito de aceite humanizante, un poquito nada más, para que adquiera ese sabor más cercano a la vida de la gente. Muy poquito, porque si no empalaga demasiado. Pero vamos a ver si tomó ese gustito, a ver.
A veces estamos con mi esposa tomando mate y nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos no pueden jugar en la vereda si nosotros nos criamos así? ¿Por qué no podemos volver a tener esa ciudad tranquila para todos los vecinos?
¡Qué bien que nos está quedando! Pero acordate que tiene que alcanzar para pasar las primarias, así que la preparación continúa. Vamos a agregarle una cucharada de propuestas concretas. Es solo ahí una cucharadita, porque si le pones muchas propuestas, la gente se va a empalagar todavía mucho más, Vamos a ponerle un poquitito nada más, yo prefiero el sabor neutro, que sean propuestas que no se sabe si son de izquierda o de derecha, así como que no hay gente, viste, que le gusta mucho lo dulce, hay votantes que prefieren que el candidato no tenga mucho gusto a mano dura, bueno, muy sutil, y después qué hace si gana, no importa, ¿no? Porque fue muy neutral, pero no se tiene que sentir un sabor específico, así que ponemos las propuestas concretas de sabor neutro y volvemos a probar, a ver.
Por eso yo digo, cárceles más seguras, policía más equipada y una inversión importante en la educación, que es la base de una sociedad más justa y equitativa.
¿Ven? Riquísimo. ¿Ven cómo nos está quedando? Bárbaro, ¿eh? Fíjate, qué fácil es hacer un candidato. En qué poco tiempo lo tenemos ya casi listo. Nos queda un solo paso y ya lo tenemos listo para servir en la mesa. ¿Qué nos falta? La cereza del postre, por supuesto. El toque final. Un bañado de eslogan publicitario que impacten al oído, ¿ver? A la vista. Una serie de frases que la gente no puede olvidar y que le invite a dar el primer mordisco. Es como la decoración de la torta de los cumpleaños infantiles. Bueno, viste que a los chicos no les importa qué hay adentro, ¿no? Lo que recuerdan es si la torta era una cancha de fútbol o Angry Bird. Bueno, con la cocina de, los candidatos es igual, chicas. La presentación vale muchísimo. Ahí vos le tenés que dar tu toque. Cada cocinera o cocinero busca su estilo. A mí me gusta decorarlo de esperanza, miren, sobre todo en este momento donde el Papa es argentino. Me gusta darle este toque de sacrificio y promesa al futuro. Mira cómo va quedando, te lo muestro.
Somos argentinos, sabemos lo que vale tu esfuerzo, por eso te aseguramos futuro.
Riquísimo, buenísimo, está quedando bárbaro, está listo para servir y te aseguro que un candidato así alcanza para pasar las primarias y quizás hasta te quede, ¿no? Algunas porciones para el balotaje. ¿Mostramos cómo quedó terminado, Dire?
Lo importante es continuar con las cosas que se hicieron bien y cortar con lo que se hace mal. Tener memoria del pasado y trabajar en el presente para un mejor futuro para todos los argentinos. A veces estamos con mi esposa tomando mate y nos preguntamos por qué nuestros hijos no pueden jugar en la vereda si nosotros nos criamos así. ¿Por qué no podemos volver a tener esa ciudad tranquila para todos los vecinos? Por eso yo digo, cárceles más seguras, policía más equipada y una inversión importante en la educación, que es la base de una sociedad más justa y equitativa. Somos argentinos, sabemos lo que vale tu esfuerzo, por eso te aseguramos futuro.
¡Genial! ¿Viste qué rico candidato? Sencillito, rendidor. La semana que viene te enseño unas ricas guarniciones para acompañarlo porque llega a ganar y va a necesitar un poquito más de consistencia para que no se lo coman crudo. Esto fue La Cocina de los Candidatos y como te digo siempre, si vamos a tragar sapos, que sean con buen gusto.
Bueno, ese fue el sketch de los candidatos. Va a estar en rotación en Fuera del Sector seguramente hasta octubre, ¿no? Y ahora vamos a escuchar el himno marcha afuera del sector, ¿sí? Si ustedes se preguntan, ¿con quién estamos? Oh, con Macri, con Massa. No. A todos, inclusive al PO y a todos, le vamos a dedicar esta canción. Fuera del Sector está con esta idea. Escuchen.
Que se vayan, se vayan, se vayan. Que se vayan de una puta vez. Que se vayan, se vayan, se vayan. Que no los queremos ver. Se vayan, que no los queremos ver. ¡Fáculo! No queremos ningún.
Bueno, y ahí se viene acercando Scioli. A Scioli también le decimos, ¿eh? A todos le decimos esto. Seguimos en el segmento de noticias aquí en Fuera del Sector. Pasaron 7 minutos de la hora 11 de este 21 de marzo del 2015. Espionaje ilegal en Formosa. Desde diciembre del año pasado, los servicios de inteligencia son el tema central de la agenda periodística. Se desmanteló la EXIDE, se conformó la Secretaría de Inteligencia con nuevas autoridades y se sancionó la Ley 25.520 para regular el sistema de inteligencia nacional. Entre otras cosas, sin embargo, el espionaje ilegal no solo que sigue vigente, sino que sigue siendo una herramienta en manos de la policía y a disposición de los gobiernos. El periodista Diego Rojas dio a conocer algunos de los correos electrónicos filtrados por la policía de la provincia de Formosa. Los archivos daban cuenta de un seguimiento y de un sistema de espionaje ilegal sobre políticos, periodistas, referentes sociales y todo el arco opositor al gobernador Gildo Infran. ¿Cómo se dieron a conocer los correos filtrados? ¿El tiempo que tiene esta operación? ¿Internas en la política? Claro, internas dentro del propio Gildo Infran, ¿sí? El gobierno nacional y sus políticas de inteligencia. Vamos a escuchar entonces la conversación con Diego Rojas, periodista, que también vino a cubrir cuando fue agredido en un familiar de los tantos familiares agredidos de Félix Díaz, ¿no? Y sí, bueno, dicen cómo se dieron a conocer estos correos, nacieron, ¿sí?, de la propia interna que tiene Gildo, es decir, de la lucha de poder, hermanos, de la lucha de poder. De ahí se filtraron. Escuchamos entonces de La Mar en Coche, el espionaje ilegal en Formosa.
Cuenta de un seguimiento y un sistema de espionaje ilegal sobre políticos, periodistas, referentes sociales y todo el arco opositor al gobernador Gildo Infran. Ya estamos en comunicación con Diego Rojas. Diego, ¿cómo andás? Aquí un tocayo te saluda.
¿Cómo estás, Diego? Buen día.
Buen día para vos. ¿Cómo se dieron a conocer estos correos filtrados del espionaje en Formosa?
Mira, el sábado publiqué en perfil esta nota primero y el domingo luego publiqué los correos a los que te referís para ilustrar mejor todo este sistema de espionaje. En una nota en papel era medio difícil ilustrarla con tanta evidencia de estas filtraciones de archivos que se refieren a mails que fueron filtrados. ¿Vos? Hay una expresión que se llama, que denomina como whistleblower a aquella persona que filtra acciones ilegales del Estado hacia la prensa. ¿Vos te acordás, por ejemplo, de Bradley Manning que le pasó a Julian Assange, todos los archivos que daban cuenta de la acción ilegal del Estado de los Estados Unidos.
Exacto.
en la guerra en muchos lugares del mundo. Uh-huh. Bueno, esto a una escala infinitamente menor, claro está, sucedió en Formosa, cuando personas ligadas a la policía, obviamente su identidad no se puede revelar, le pasa estos mails a una persona que, bueno, me los hace llegar a mí, que son mails de inteligencia del servicio, se llama Departamento de Informaciones en la Policía Provincial Formoseña, donde se puede concluir acerca de la magnitud del sistema de espionaje de Gildo Insfrán, que vigila constantemente a opositores de todo tipo, desde sindicalistas, de gremios opositores, a militantes del Partido Obrero, a periodistas. Hay hackeos de mails de periodistas, hackeos de mails de abogados, infiltraciones en el grupo de apoyo porteño a Félix Díaz de la agrupación Resistencia.com, e incluso detallados informes acerca de la campe que lleva adelante Félix Díaz en Avenida de Mayo y 9 de Julio, ¿no? Con actividades reseñadas, cada cierta cantidad de horas. Esto da cuenta, incluso entonces, cómo los espías se trasladaban de Formosa a Buenos Aires para vigilar la actividad de una persona incómoda para el gobernador Gildo Insfrán, que debemos recordar es un gobernador kirchnerista que gobierna la provincia de Formosa desde el año 1995.
Diego, para ilustrar un poco lo que estás contando, voy a leer un pedazo de lo que se ha filtrado, de lo que tiene que ver justamente con las observaciones que hacen de la campe, ¿no? Y la información que le pasan al gobierno de Insfrán. Dice: a las 13:30 horas se observa la llegada del sacerdote Carlos Saracini con provisiones para la campe, mercaderías. Comenzaron a cocinar en el lugar, luego unos pocos almorzaron en el lugar, mientras otros de los acompañantes de Félix se cruzaron a comer en algunos de los restaurantes de las inmediaciones. También se observa que siguen recibiendo donaciones, las cuales guardan en las carpas. En el lugar, un grupo de jóvenes se hallan realizando nuevos pasacalles. Momentos más tarde, esos pasacalles son colocados y se adjuntan imágenes de esto. A este nivel de minuciosidad trabajó un infiltrado o varios en el Acampecom, ¿no?
Mira, hay cosas que son, digamos, más todavía más grotescas en el sentido, o increíbles, no sé si grotesco, pero suena grotesco en el sentido de que uno no piensa que puede haber tanta vigilancia. Por ejemplo, hay un informe que da cuenta de los movimientos en el aeropuerto y señala: llegó un masculino que fue recibido por el periodista y da el nombre del periodista. Por lo tanto, o sea, hay un policía viendo quién llega, quién viene e informa quién lo recibe, ¿no? Si lo recibe una persona sospechosa por ser un periodista opositor, da cuenta y lo informa. Uh-huh. Informan acerca de una fiesta. Hay una foto de una fiesta de unos docentes opositores y una parte del informe dice: adjuntaremos además las partes del Facebook del festejante donde hace críticas a la figura del gobernador, lo cual suena desmesurado, ¿no? Porque, digamos, es una vigilancia interna, completamente ilegal, anticonstitucional, pero que llega a límites de señalar como actitudes sospechosas la crítica a la figura de Insfrán.
Diego, ¿se sabe hace cuánto tiempo el gobernador lleva adelante este operativo de espionaje ilegal?
Mira, lo que sucede en Formosa, yo he ido varias veces a Formosa, digo, tengo una cierta, es un cierto interés en lo que sucede en ese lugar a partir de la situación COVID y después por todo lo demás, pero ahí todo el tiempo todo el mundo sabe que se está siendo vigilado. Mira, te cuento lo siguiente: hace dos años, yo estuve por allá, me estoy acordando ahora, y habían atacado, había sufrido el ataque un hijo de Gildo Insfrán. Estábamos en el hospital, fui a hablar con Gildo, lo entrevisté, y a la mañana siguiente fuimos a desayunar con Gildo Insfrán, con Félix Díaz.
Ah, ok. Me llamaba la atención, tu desayuno con Gildo Insfrán me parecía llamativo.
Claro, no, era el hijo de Félix Díaz, estaba en el hospital, lo habían atacado al hijo de Félix Díaz, fuimos a desayunar el día siguiente en una estación de servicio en frente del hospital con Félix Díaz y otras personas, unos periodistas y otros tipos del Partido Radical formoseño, y luego se circulaba por las redes sociales fotos de ese desayuno. O sea, nosotros mientras estábamos ahí desayunando de lo más panchos, había alguien que nos estaba fotografiando, y luego pusieron a circular esto y decían las fotos: acá se ve a Félix Díaz con los políticos radicales que quieren derrocar al gobernador, ¿entendés? O sea, había operaciones de inteligencia de esa naturaleza. En Formosa se sabe claramente que Gilvin Fran es un gobernador.
Minutos pasaron de la hora 11, estamos en vivo acá en la radio 100.9 FM Radio 1 por fuera del sector, fuera del sector. Pasaron 26 minutos de la hora 11 de este 21 de marzo del 2015. Saludamos a toda la gente del mundo. 100.000, ¿sí? Más allá de un número, 100.000 son el número de descargas y reproducciones en internet de todo el mundo que se moviliza, que descarga, que va construyendo junto a fuera del sector, y que también nos da la posibilidad a nosotros de seguir con tiempo, porque nosotros esto no lo hacemos por plata, lo hacemos solamente para concientizar, para llevar a la reflexión, y también de alguna u otra forma para brindarle a la gente la posibilidad de conocer ciertas temáticas que por ahí son negadas por las cadenas estatales y los medios corporativos, ¿sí? Es decir, acercar la voz, las voces de los ningunos, más que nada, ¿no? 100.000 entonces, que ya ha superado los 100.000. Bueno, ha superado ese número ya hace mucho tiempo. Estamos en fuera del sector con la gente de la Peña El Cielito, que nuevamente, como ya nos están muy mal acostumbrando, se están movilizando, en este caso un nuevo año más, porque el año pasado ya lo hicieron, para, lo voy a decir bien ahora, José, el 24 de marzo, ¿sí? Además, porque también ellos estuvieron la semana pasada, si no me equivoco, por Formosa, por el tema de Formosa antinuclear, con todo trabajo ahí, acá lo veo a Piti que trajo de Formosa no nuclear un poquitito de cianuro. A ver, ahí está, sí, vino con cianuro, y ya le está cambiando la cara, está saliendo como el pescado con tres ojos de los Simpsons. Bueno, está medio cambiado. Anduvieron por ahí también seguramente y nos va a contar algo. ¿Vos fuiste, Piti, o no?
Buenos días, Ariel, sí, hemos tenido la oportunidad justamente de participar.
Y viniste cambiado, estás contaminado.
Estoy un poco contaminado.
Bueno, le vamos a dar las bienvenidas entonces a Tilio, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy buenos días, Ariel, muy buenos días a toda tu audiencia.
Bueno, y a Piti también, que nos vienen a contar que sobre lo que están haciendo en La Peña. Esto se va a realizar el martes 24 de marzo, ¿sí? ¿Nos podés contar un poquitito de qué se trata lo que están preparando para este día de la memoria acá que se conmemora en la Argentina?
Justamente pasamos, Ariel, para invitar, hacer una invitación a la comunidad del Colorado, para invitarlo justamente a conmemorar, justamente a recordar este día de la memoria, la verdad y la justicia. De 1976, ¿no es cierto?, hasta el 2015, nosotros realmente hemos hecho un comunicado grupal, justamente, si lo puedo leer, entonces...
Por favor.
Bueno, dice 24 de marzo 1976-2015, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 39 años atrás, nuestro país comenzó a padecer un largo proceso de desapariciones, torturas y muertes. Solemos decir que dicho proceso terminó en la Avenida de la Democracia en el 83, pero nosotros, como jóvenes involucrados en la lucha y política social, entendemos que la consecuencia de esta dictadura nos atraviesan sistemáticamente cuando nos atrevemos a pensar o actuar en pos de lo colectivo. La palabra "no te metas" o "algo habrán hecho" resuenan en la memoria y se materializan en nuestra sociedad. El comienzo de las políticas neoliberales que fueron profundizadas con la con el menemismo, la crisis del 2001, el avance de la de los capitales extranjeros, el individualismo como sustento y base ideológica del pueblo. Todo nos lleva a vivir hoy con la apatía, la desesperanza, la no participación, el miedo, el compromiso, la sobrevaloración de lo privado por sobre lo público. Los hechos concretos no los demuestran, ¿no es cierto? El atropello al pueblo indígena, latente justamente en la provincia, la naturalización de la muerte, el hambre y la violación a los derechos universales de la vivienda, salud, trabajo y educación. Como Peña Nativa del Cielito, espacio cultural que reúne jóvenes, adultos y niños, manteniendo la coherencia entre las palabras y el gesto, decidimos nosotros actuar en consecuencia y construir entre todos, desde el lugar que nos toca, un mundo mejor. Justamente terminamos esta nota con una frase de Elena Walsh. Cuando ya nos creíamos libres de brujos, nuestra cultura parece regida por un conjuro mágico. No nombrar para que no exista.
Bueno, muy bien. Pero está claro, ¿sí? Es un poco la postura de la Peña del Cielito en esta nueva fecha de conmemoración a los 30 años fatídicos que tuvo la historia argentina, que para mí, a diferencia de lo que dice mucha gente, no fueron los peores. Los peores fueron allá en 1492, sin dudas.
Claro, sí, ya, fue gestándose de a poco ya... Ni siquiera, si eso sí lo hablamos nacionalmente, acá como argentino, ¿no es cierto? Pero ya la...
Desde ahí, a mí me parece que, como algunas personas lo dicen, el ser nacional no se gesta en 1910 ni 1810, perdón, 1816, para nada. O sea, está mucho antes. Inclusive está antes de la llegada de los colonizadores, ¿no?
Sí,
desde
sí,
ahí
sí.
Está nuestra historia. Y después, bueno, todo lo que pasó arriba de eso, pero... Para mucha gente pareciera que no nos sirvió de nada, digamos, porque todavía siguen insistiendo en las mismas ideas. Inclusive la han teorizado y la han llevado a conceptos y la han revestido en formatos de aforismos, de frases, de encabezados como civilización y barbarie. Y hasta hoy en día se sigue creyendo de que existe una cultura mejor que la otra. Por eso, así de global... pero así de particular también en la realidad. Me parece que están el tema de la represión, el tema de la democracia está en todos lados y está presente en la Argentina desde siempre y todavía está bien vigente. La ley antiterrorista es un ejemplo de ello, ¿no? La falta de eliminar, o sea, vos pensás diferente, entonces te vas. Es así.
Exactamente.
Desapareces.
Sí.
Sea Jorge Julio López, sea Luciano Arruda, los casos de desaparición de ahora, las chicas, la trata de blancas, ¿sí? Bien.
Sí, justamente esto, el tema de las palabras, eso no te meta o algo habrán hecho, justamente es lo que repercute hoy en la sociedad. No te vayas a meter, ¿por qué te animás? No te vayas a ir a la radio, ¿viste? Tratá de difundir lo menos posible, fíjate lo que decís, ¿me entendés? Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esa postura, ¿no es cierto? Esa visión, esa imagen de que el pueblo realmente se tiene que despertar, decir, hablar, conversar, dialogar, juntarnos y debatir entre nosotros, ver nosotros, o sea, se respeta mucho las posturas o las ideas que tienen cada uno, ¿no es cierto? El respeto justamente es lo que se ha perdido también con toda esta clase de, no sé, se puede decir de basura, ¿no es cierto? Que...
Sí, bueno, el fascismo, nosotros en Fuera del Sector hace un par de semanas leímos Los Orígenes del Totalitarismo, ¿sí? De Hannah Arendt, que es un libro de filosofía. Ella misma dice que es un libro de política y después en segundo plano se lo puede decir como filosofía. Adquiere formas el totalitarismo y el fascismo ahí, digamos, en aspectos que vos estás mencionando, ¿sí? Más que nada. Bueno, vamos claro. Un ratito a levantar un poco la cortina.
Meta.
Vale. seguimos. ¿Cuáles son las actividades que más o menos están preparando para este martes 24 a partir de...?
Desde las 18 horas en la Peña Nativa del Cielito, justamente estamos queriendo realizar este evento con conmemoración al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y bueno, y están todos invitados, va a haber un micrófono abierto, también van a haber bandas que van a tocar, también están invitamos por este medio justamente a las distintas bandas por ahí que nos están escuchando, si se quieren sumar y participar, ¿no es cierto?, de esta actividad. También vamos a pasar proyecciones, imágenes, y justamente compartir ese momento, ese día ahí, lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en nuestra historia. Lo que ha pasado, digo, y lo que sigue pasando por ahí en algunos aspectos. Bueno, y están invitados, pueden llevar sus sillones por ahí, si hacen una torta frita o hacen alguna empanada, lleven también, porque
¿esto es el martes a qué hora?
Martes a las 6 de la tarde.
Qué lindo, está a las 6 de la tarde.
Sí, sí.
Está. Bueno, estaba pensando porque...
¿Está por cocinar algo como para...?
No, mira. Dejarlo. Bien, entonces esto es el martes 18 horas en la Peña del Cielito, ¿sí?
Sí, sí.
El tema, ahora cambiamos un ratito, vamos a dar vuelta de página, vamos para atrás en el pasado.
Bueno, y ahora te va a contar un poco lo que... Bueno, un poco te va a contar, Tilio, otro poco la experiencia que hemos tenido nosotros, claro, allá en el encuentro de este...
Tilio, ¿vos fuiste?
De la UAC. Sí, fuimos tres, lo que fuimos fue Atilio, María, yo. Y bueno, y acá te va a contar un poco Atilio lo que hemos vivido ese...
Antes de que empiece a hablar él, yo voy a poner una canción, ¿sí? Que se llama Van por el Oro, de las manos de Filippi, que tiene una parte muy linda, muy ilustrativa, que dice: en Formosa, Cristina y Gildo vuelcan cianuro en el río, más o menos. Y la canción se llama Van por el Oro. Escuchamos un fragmentito.
Vamos.
Y después empieza a tildar.
Títeres mafiosos tienen sus propios negocios. El sistema los apaña, mientras mantengan la calma seguirán en campaña. Cianuro en el río, vuelan las montañas. Ibrahim y Cristina asesinan a Pons, a la derecha del Papa, la justicia nunca va a
estar. Bueno, quedó claro, ¿no? Ibrahim, y él le dice Infraín para que pueda pegar la letra, ¿no? Infraín y Cristina matan a Combs. A ver, ahí está. Cianuro del río.
Vuelan las montañas. Infraín y Cristina asesinan a Combs, a la derecha del Papa.
Listo, por las dudas. Después, muchas veces lo escuchamos completo esta canción, ¿sí? Bueno, Tilio, contame un poquitito de lo que vivieron ahí ¿En dónde? ¿En qué lugar se hizo? Ahí está, para empezar.
Tuvimos la gran oportunidad, ¿no es cierto?, de poder viajar. Desde ya agradecemos la invitación, ¿no es cierto?, a esta UAC Litoral, que se realizó por décima vez en Formosa Capital. La UAC, dejamos aclarar que significa Unión de Asamblea Ciudadana. Es una UAC que se viene realizando en todo el país, digamos. Por distintas provincias con sus distintas problemáticas. Y también tenemos la UAC Litoral, que arranca desde Misiones para acá, ¿no es cierto? Y esta vez le tocó a Formosa. Y tuvimos la oportunidad de ir con Piti María, tuvimos la invitación de los organizadores de allá, que nos habíamos encontrado ya en un viaje que habíamos hecho anteriormente. Se realizó en el... ¿cómo se llama? En el Juan Pablo II, que está acá en la salida de Formosa, digamos, enfrente de los Com, de los pueblos ahí originarios. Un lugar bastante amplio, muy lindo, nos atendieron, pero de maravilla. Y la pasamos, la verdad, que muy bien.
Sí, se los vio ahí en el con mucha participación, ¿no? Había micrófono abierto también,
sí,
ahí.
Sí, exactamente. Lo que pudimos nosotros fuimos como peña, como grupo, ¿no es cierto? Si bien nosotros no tenemos una problemática, porque la gente que Las personas que estuvieron allí son de distintas partes, vinieron de Paraguay, de Misiones, de Uruguay, de Corrientes, Resistencia.
¿Cuáles eran las? A ver, ¿qué contaba esa gente? ¿Cuál era la realidad que les acercó a ustedes?
Claro, o sea, justamente eso es lo que te iba a decir, que ellos tienen como la misma problemática, ¿no es cierto? Si bien la gente que están allá en Concepción del Uruguay están peleando por el fracking, ¿no es cierto? Son distintas problemáticas que tienen algo en común, ¿no es cierto? Que es esto de las plantas nucleares, de los ambientalistas.
No, la contaminación, la forma del agronegocio también en otro punto. Es decir, hay un medio de explotación de la naturaleza terrible, del cual se viene anticipando hace muchísimo tiempo, que el método, absolutamente nadie propone un método diferente. O sea, a todo el mundo realmente le importa nada lo que le están haciendo a la naturaleza, y la naturaleza le pasa factura inundando, ¿sí? De alguna u otra forma, les pasa factura, y la gente, los medios corporativos, ¿sí? Le echan la culpa al clima o al uso de aire acondicionado, o sea, algo muy cómico. No, hermanos, el problema es que ustedes están sembrando mucha soja, que están pudriendo la tierra con cada cosa que le tiran, y bueno, ese es el problema.
Claro, sí, ¿no es cierto? Y justamente porque se hizo Formosa por lo que están queriendo plantar en nuestra provincia, ¿no es cierto? Que mucha persona por ahí no tienen un conocimiento básico de lo que se quiere realizar en Formosa capital, desconoce la temática, la problemática, digamos, que afectará quizá a mí en mi futuro o a mis hijos, y es para preocuparse, digamos. Yo me preocuparía por mí, por mi familia y por mi futuro, por esta problemática que está pasando justamente a 200 kilómetros acá, digamos.
Claro, porque eso es otro de los puntos, o sea, por ahí hay consecuencias que se pueden ver, pero el tema del cianuro y el tema de algunos daños que pueden hacer también son temporales, o sea, se van a ver con el tiempo, ¿sí? Claro. Bueno, de hecho, las inundaciones, bueno, ahí está, te pasó factura, ¿no? También, bueno, tiene que ver más que nada con el desmonte, ¿sí? En otros aspectos. Así que eso, ¿cuándo ocurrió esta asamblea? Es una asamblea, ¿no?
Esto fue una asamblea, sí, fue el fin de semana pasado, el sábado 14 y domingo 15, duró dos días. Y nosotros tuvimos la oportunidad de asistir y de aprender y de traer algo nuevo, ¿no es cierto? Un aprendizaje nuevo para poder empezar a articular también con eso y apoyar nosotros acá como grupo, que si bien ya en la... En los otros reportajes anteriores habíamos dicho que tomamos la decisión de salir y pelear por lo que nosotros queremos, de no callarnos más, de justamente esto que estaban hablando hoy, del miedo y demás, de resignificar la cultura y meterle para adelante, sin esperar que, porque si tenemos que esperar de los demás, digamos, del gobierno, y vamos a terminar muriendo todo, digamos.
Con el tema del cianuro, o sea, hay algo jodido, ¿no es cierto? Yo no lo pensaba tan así, los agrotóxicos, cómo contaminan estas grandes empresas, ¿no es cierto? Estos multinacionales, ¿no es cierto? Que vienen a ser de una sociedad o una... a matarnos en realidad, ¿no es cierto? Porque nos van matando de a poquito, con los injertos, hay que tener mucho cuidado donde uno come, ¿no es cierto? Porque también es un problema,
¿no
es cierto?
No es una casualidad que haya crecido tanto la muerte de cáncer, por cáncer, las malformaciones, no es casualidad. Las inundaciones no son casualidades, ¿sí? Hay algo que se le está haciendo a la tierra y la tierra pasa factura, es así nomás, no hay vueltas.
Así es, Arielcito. Y bueno, nos despedimos, ¿no es cierto? No te queremos quitar tampoco tanto tiempo.
Nos vemos todo el martes.
Y nos vemos el martes, exactamente. Ya están invitados el día 24 de marzo en La Peña, Nativa del Cielito. Se va a realizar justamente el Día de la Memoria. Queremos conmemorar eso. Va a haber un micrófono abierto, como te decía antes, va a haber proyecciones de imágenes, van a haber grupos tanto folclóricos como grupos de rock.
Voy a ir, voy a llevar algo.
Sí, sí.
Ahí recién le comentaba. Ahora off the record te cuento.
Bueno, buenísimo. Bueno. Te esperamos hoy a toda tu audiencia.
Bien, yo les quiero agradecer a ustedes por... Creo, ahí va a agregar algo.
Quería agregar algo más fuera de todo esto, ¿no es cierto? También comunicar a la gente que ya empezamos con la a asociar a la a aquella persona que quieran ser socio de la peña, ¿no es cierto? La cuota societaria es de 50 pesos. Digamos, esta tarde a partir de las 5
estaremos... Es importantísimo que por favor se colaboren, ¿no? Y para poder mantener vivo esto, es así.
Claro, justamente esto, nosotros somos autogestivos, digamos, lo que estamos trabajando ahí en la peña, nos alcanza apenas sí para cubrir los gastos, tenemos que pagar luz, agua, tenemos que mantener limpio. No,
el mantenimiento, porque es un lugar gigante, así que es duro mantener ese lugar.
Claro, y justamente la colaboración de la comunidad, ¿no es cierto?, con si se pueden asociar.
¿En qué momento pueden ir a verlos? Sé que han dejado un número de celular también disponible, pero por ejemplo, si quieren ir a la peña a llevarle el dinero para asociarse a la peña, ¿cuáles son horarios, qué días?
Esta tarde nosotros vamos a estar ahí a partir de las 5:30 de la tarde en adelante. Estaremos ahí para aquellas personas que quieran pasar y ver el espacio y saber un poquito más, nosotros les estaremos contando. También lo pueden hacer en el Facebook de la Peña, ¿sí? La Peña del Cielito.
Para pueden escribir que ahí. Están con la tecnología, digamos.
Claro, y si no, les dejo mi número también, mi número telefónico, que es el 3704-06-3375, ¿sí? Repito, 06-33-75 ahí, pueden escribir, pasar su dirección y nosotros estaremos pasando ya con la boleta y con comentando un poquito lo que nosotros estamos haciendo.
Está, bueno. Vamos a pasarle si quiere el micrófono ahí un ratito. Ahí está.
No le decía al compañero acá que en realidad para los socios, eso los que se quieren asociar, contamos ahí con un, o sea, el espacio cuenta con un baño, hay un parrillero, yo creo que todos conocen cómo es la peña en su interior, ¿no es cierto? Y
no, ahora está más linda.
Sí, no, muchísimo.
Esa idea de pintarlo con muchos colores, a mi gusto le falta mucho negro.
Sí. Sí.
Igual quedó realmente muy, pero muy linda. La verdad que muy, esos colores, esas pinturas que hicieron quedó extraordinario, muy lindo.
Sí, hay que poner un poquito de colores.
Sí, ahí, sí. Y está más linda que antes. Para mí está mucho más linda. Obviamente hay cuestiones que faltan, pero la verdad que si vos la mirás y la comparás como estaba hace 2 años, está hermosa.
Sí, ni hablar. Y bueno, y justamente lo que sí le decimos a la, justamente era por lo que nosotros nos habíamos reunido y habíamos visto de la manera que nosotros necesitamos ese aporte justamente para ir acondicionando aún más, ¿no es cierto?, lo que falta. Si los socios, eso es lo que decimos nosotros, por ahí si quieren ocupar, el socio que quiera ocupar, ¿no es cierto?, el espacio, lo va a poder hacer mientras tanto en horarios de sol nomás, ¿no es cierto?, porque justamente como esas instalaciones por ahí están un poco viejas, ya son obsoletas, estamos poniendo de a poquito, ¿no es cierto?, los focos y todo lo que implica esto, la parte eléctrica. Y sí te decía que sí contábamos con un baño ya instalado y bueno, ya está a su disposición, ¿no es cierto?
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Y hoy, en La muerte del autor, te estamos presentando la relación, ¿sí?, entre la novela de John Steinbeck, Las uvas de la ira o Las viñas de ira, de John Steinbeck, con la obra de Delibes, ¿sí?, El disputado voto del señor Cayo. ¿Qué tendrán de similares? ¿Cuáles son los aspectos de intertextualidad que se dan en estas obras? Primero te vamos a contar un poco de qué se trata Las uvas de la ira, de que tranquilamente también se puede traer en relación con un fragmento del libro de Apolonio Núñez, El Formo Bicho, en un relato que hace alusión también a cómo el campo muchas veces es cedido, es alquilado para que lo venden, para que lo exploten otros, y cómo se deja de producir automáticamente en estas tierras y cómo también el trabajo, y eso también remarca más que nada el diputado voto del señor Cayo y las uvas de la ira, cómo el trabajo laborioso del artesano del campo va perdiendo sentido, ¿sí? Paralelos aquí en Fuera de Sector, en La Muerte del Autor. John Steinbeck tiene como argumento en un punto cuando uno de sus personajes, Tom, sale en libertad, y una vez que sale en libertad retorna y se encuentra con el expreciador Jim Casey, a quien recuerda de su infancia, y viajarán los dos juntos. Al llegar a la casa de campo de infancia de Tom, encuentra desierta, que es otro de los aspectos que también se ven. Ese campo desierto se ve en el diputado voto del señor Cayo, ¿sí? Hecho que se le desconcierta y les deja confuso. Tom y Casey se encuentran con su vecino, quien les cuenta que la familia se ha ido cerca de la casa de Roth. Graves les dice además que los bancos han desalojado a todos los granjeros de sus tierras. Es así como Tom y Casey se levantan a la mañana siguiente y se van, ¿sí? Se encuentran a su familia cargando con lo que queda de sus posesiones en una camioneta, reconvertido. Los cultivos han sido destruidos y la familia no ha podido pagar su préstamo con la granja embargada. Bueno, ¿están escuchando los paralelos que hay? ¿Sí? La casa embargada, los Joe se aferran a la esperanza que les proporcionan los folletos distribuidos, que eso se pueda tranquilamente trazar paralelos con el discurso político, por ejemplo, cuando van a hablar con el señor Cayo, esos políticos que supuestamente son de izquierda, ¿no? Y tratan de convencerlo. Y van por la ruta 66, ¿sí? Al oeste, y ahí descubre que la carretera está saturada de otras familias, o sea, van todos se van a la ciudad. Esto es lo que acontece en La Uva de la Ira, que también fue inmortalizada en una película muy importante, ¿sí? Que se realizó de la obra de John Steinbeck. Obra de John Steinbeck que ustedes pueden descargar de internet. No descargar de internet, que nosotros la hicimos en el podcast, que estuvimos compartiendo en uno de los podcasts de Fuera de Sector, la obra completa, igual que el diputado voto del señor Cado, también lo pueden encontrar de manera completa en uno de los podcasts de Fuera de Sector.
Me mandaron a deciros que estáis desahuciado. ¿Quiere decir que me echan de mi tierra?
No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa.
Pues ¿quién la tiene?
Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaun y Lan.
¿Y quién es la compañía Shaun y Lan?
No es nadie, es una compañía.
Pero tienen un presidente. Tendrán alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad?
Pero hijo, ellos no tienen la culpa, el banco les dice lo que tienen que hacer.
Muy bien, ¿dónde está el banco?
En Tulsa, pero no vas a resolver nada, allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York.
¿Entonces a quién matamos?
La verdad, no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. No sé quién es el culpable.
Pienso marcharme de aquí, señor. No hay nadie en el mundo que pueda echarme de mi tierra. Mi abuelo la trabajó durante 70 años. Mi padre nació aquí. Todos hemos nacido aquí. Y algunos murieron aquí.
Ahí escuchamos un fragmento de la película, ¿sí? De John Steinbeck, Las Uvas de la Ira. El aspecto del diputado voto del señor Cayo es una novela con profunda ironía que es capaz de diseccionar la pobreza del mundo contemporáneo que solamente sabe tener en cuenta el valor del dinero. Una crítica a la clase política que ha malogrado este país desde la transición y una clase política ignorante y vulgar en contraposición al señor Cayo, que es un personaje al que se respeta, al que se quiere, al que se admira. El señor Cayo es la dignidad y la integridad moral plasmada en un personaje con la mano maestra que lo hizo del IBEX. Por ahí nosotros podíamos transponer ámbitos de la intertextualidad que van más que nada a este caso de cómo la gente deja el campo y huye hacia la ciudad, en donde se ha capitalizado y se ha llevado el neoliberalismo, pero también hay ambientes y aspectos de la intertextualidad y de esta muerte del autor que hay que ponerlas en consideración y que es importante, ¿no? Disfrutarlas con ustedes. Vamos a escuchar ahora un pedazo, un fragmento de la película, pero del diputado voto del señor Cayo, ¿sí? Un fragmento.
¿No tienen ustedes televisión?
¿Televisión? ¿Y para qué queremos nosotros televisión?
¿Qué sé yo? Pues para entretenerse un rato.
¿Y radio? ¿Tampoco tienen radio?
Tampoco, no señor. ¿Para qué?
Joder, ¿para qué? Para saber en qué mundo viven.
¿Es que piensa usted que el señor Cayo no sabe en qué mundo vive?
Entonces pueden pasar meses sin que usted oiga una voz humana.
Ya, no señor, eso tampoco. Los días 15 de cada mes baja Manolo el de la Coca-Cola. Baja de Palacios a Rifico. En Martos todavía hay cantina. Aquí no entra, no señor. Pero yo bajo al cruce y echamos un párrafo.
Pero vamos a ver. ¿Usted aquí en invierno diario qué hace? ¿Lee?
A mí no me da por ahí, no señor. Eso ella.
Pero si usted no lee, no oye la radio ni ve la televisión, ¿qué hace en invierno?
Labores no faltan.
¿Y si se pone a nevar, como hoy?
Ya ve, miro caer la nieve.
¿Y si está nevando 15 días?
No, como si la echa un mes. Agarro una carga y me siento al fuego a guardar a que escampe.
Pero mientras aguarda, algo pensará usted, digo yo.
Pensar. ¿Qué quiere usted que piense?
¿Qué sé yo? En el huerto, en las abejas, algo.
Si es caso, de uvas a brevas, que si me da un mal, me muero aquí como un perro.
Seguimos en la muerte del autor. A ver, le vamos a llamar acá al amigo. Siempre tenemos un amigo acá dando vuelta. Vení un ratito. Vamos en el segmento musical de la muerte del autor. A ver, vamos a ver si la podés sacar vos. A ver, querido amigo, ¿conoces esta canción? Sí, vamos a la parte musical de la muerte del autor. Ahí va, ¿eh? A ver si la conoces. Creo que la van a conocer.
Jordan, and I will then say to thee, you are my friend.
¿La conoces o no la conoces? A ver, no. Trata de Michael Jackson, ¿sí? Y una canción que se llama Will You Be There, ¿sí? Esta canción es un alto plagio. Esta canción es un robo. ¿Sabías que esta canción era un robo? ¿A quién se la choreó? Ese es el tema, ¿eh? Michael Jackson choreó esta canción a un músico italiano que aquí lo hizo con Romina Power. El tema original se llama Incini Vid Balaca. Es una canción del año 1987. Albano se llama el músico. Esta es la versión original.
Caro, grande Gemiliano, dolce sognatore, quanto dolore c'era nel volo di Balaca. Uomo dalla barba bianca, quello che ci manca è scritto nel vento, lo cantano i cigni. Grande voce del Bengala,
Bueno, ahí está entonces la muerte del autor Michael Jackson. Vamos a escuchar un pedacito más, ¿sí? Esta es la canción que tiene que ver más que nada con la muerte del autor del día de hoy, Michael Jackson, Will You Be. ¿Sí? En paz descanse, ¿no? Bueno, ¿saben qué? No es plagio esto. Sí, no es plagio. Esto es la muerte del autor.
No te confundas, no es plagio.
Puede que sean 20 días y puede que no sea ninguno. Si no hay trabajo.
hijo no te la dé. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Tienes miedo?
¿Miedo? No volveré a tener miedo jamás en mi vida. ¿Y por qué? Ya nos han dado bastantes golpes, demasiados.
Ahí estamos escuchando fragmentos de la película Las uvas de la ira, en nuestra muerte del autor del día de hoy, ya llegando al final. En respuesta a la explotación de los trabajadores, algunas personas tratan de organizar los propios sindicatos, incluidos Casey, que habían visitado la cárcel tras declararse culpable de una agresión a uno de los acosadores de la tierra. Delito que nunca cometió. El resto de los miembros de la familia sí trabajan como esquiroles en los campos melocotoneros. Tom se despide entonces de su madre, prometiendo que no importa dónde vaya, que siempre será un defensor incansable de los oprimidos. Cuando llega la época de lluvias, la cabaña de Jout se inunda y les obliga a trasladarse a una zona más elevada. En transposición estuvimos con esta obra, también mencionando el disputado voto del señor Cayo, y también para hacer referencia al Formo Bicho, el libro de Apolonio Núñez, uno de los relatos también habla un poco de esta temática, cruzando paralelos en la muerte del autor.
Tranquilo, ya sé qué pasa.
Damos un paseo. No me encuentro bien, Lale. Ese hombre no nos necesita. ¿Te das cuenta? ¿Con qué derecho pretendemos arrancarles de su medio para meterlos en donde estamos todos?
¿Sabes, diputado, que tienes una lúcida borrachera?
Nosotros, los listillos de la ciudad, hemos apeado a estos tíos del burro con el pretexto de que era un anacronismo y los hemos dejado a pie. ¿Y qué va a ocurrir, Lali? ¿Me lo puedes decir? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí el día en que en todo este podrido mundo no se encuentra un solo hombre que sepa para qué sirve la flor del saúco?
Suelta, me haces daño.
Perdona.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
Vamos a ir anticipando un poquito de lo que viene. ¿Quién es Evaristo Páramo? El creador de la siguiente canción, ¿sí? Nada más que acá está reversionada una versión acústica de un tema de La Polla. Se llama Ya no quiero ser yo. Escuchen la letra.
Me he mirado en el espejo y no me he reconocido en el extraño que se ve tras el cristal. Si el pasado y el presente se reflejan y no mienten, tengo que hacer algo por mi porvenir. Ya no quiero ser yo, ya no quiero ser yo, ya no. Mi paciencia tiene un límite y se acaba hoy. Hoy voy a matar esto. esta vida gris. Quiero enloquecer. Na 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 na.
Es lo que viene fuera del sector, ¿eh? El músico que interpreta esta versión se llama Joe Texido Pau.
Voy a ser el rey de Roma, o el alcalde de Pamplona, o el payaso que dispare sobre ti. Entrar en otra persona, o en los huevos de Mahoma, da lo mismo, quiero estar fuera de mí. O el psiquiatra de la Virgen cuando tuvo que contarle lo del niño a San José. Hoy voy a matar esta vida gris. Quiero enloquecer. Voy a pirarme lejos y nunca volveré. Que mañana es tarde y todo me da igual. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
El enemigo circunstancial representado
por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Pasado o futuro.
Bueno, descalzos ya van, ¿eh? Que parecen mendigos. Los perroflautas estos que...
Sí, pero bueno, pero eso ya ni cuenta. Entonces, ¿seguro que tienes en cuenta todavía esa gente? ¿Para qué sirven? ¿Qué rendimiento dan? ¿Dan algún rendimiento? ¿Tú los notas en tus cuentas?
Luego todos son malos estudiantes.
¿A lo único que van a tus cajeros es a dormir?
Sí. La mitad de los que salen a la calle, en todas estas convocatorias de las mareas, rodea el Congreso, todos estos son filoetarras.
Sí. Esta gente, filoetarras de ternera, además.
Son gente que no tiene ningún tipo de formación ni ambición laboral. Pero luego sí, salen a la calle, venga a liarla, a protestar y pedir derechos, derechos y obligaciones, ¿qué?
Exacto.
Obligaciones.
Se piensan que ser multimillonarios cristianos como nosotros es fácil.
El humo sale por la chimenea de la fábrica, que da trabajo al valle. El humo que mata poco a poco a los mismos, que da trabajo. El humo que mató a sus padres y matará a sus hijos en este sistema de feudal democracia. El día está tranquilo en este pacífico cementerio.
Cuando el neoliberalismo rompe una revolución, la verdad salta a la vista. Violencia es la que sostiene el sistema capitalista.
Por los hijos, Evaristo Páramo.
A mis gallinas, yo vengo a protegeros. Y se comió a todas mis niñas y me dejó sin huevos. Lo que da más beneficio es la industria militar.
La miseria feroz ha tomado las calles, la avaricia se agarra en contra de la libertad. Nos queda que la impresión de que detrás de las letras de la polla hay un escritor oculto. Se nota, porque refleja sus inquietudes y sus odios de una manera irónica, con gran precisión. En el cajón quedan cientos de temas sin cantar. Los preferidos por el letrista se convierten en canción. Los manuscritos se amontonan por cualquier lugar. Y como por los hijos se hace lo que sea, hasta se publican. El lector encontrará en estas primeras páginas al Evaristo que canta, al que se mueve por los escenarios, al ídolo de más de una generación, el Evaristo de siempre, sin más. Esta vez ha cambiado el micro por el micrófono, por el bolígrafo, pero es el mismo. Sigue escupiendo sus ideas sin ningún pudor. Hoy, en Fuera de Sector, compartimos una obra de Evaristo Páramo, ¿sí? El cantante histórico de la banda La Polla Record. El libro se llama Por los Hijos, Lo que Sea, ¿sí? Y lo compartimos acá. Y está bien, lo que tenemos de fondo es una banda que se llama Gatillazo. Y tiene que ver mucho con la escritura, es decir, lo que él escribe tiene mucho que ver con las letras de las canciones de La Polla y que lo que hace en la actualidad con su grupo Gatillazo. También tuvo otros grupos como De Cagas o De Meas, así, bueno, con ese nombre, como ustedes lo conocen. Seguimos compartiendo lo de él, ¿sí? Evaristo Páramo y su obra Por los Hijos, Lo que Sea.
Disturbios, fuego, asesinatos, lo mejor de cada cual. Millones de telespectadores no se pueden equivocar al verse atrapados en su vida de mierda. Se suicidan en el sofá.
A8.info.
Evaristo Páramo firmó ejemplares de su libro Cuatro estaciones hacia la locura en la librería Catacrat. Aprovechamos para conversar con él.
Pues sí, un poquito sí. Es más un proceso de contarlo, de cómo se vuelve uno loco y así. Bueno, yo empecé a hacerle con la idea de hacer una especie de diario y luego de sacar pues las runicas y cosas de estas para hacer las runas, hacer con el tarot, hacer pues bueno con las cuatro cosas que van. Y para eso, para que se fuera viendo cómo me iba volviendo loco. Lo que pasa es que no creo que me haya vuelto más loco de lo que estaba antes de empezar. Incluso hay gente que me conoce en Salvatierra, en Agurain, ¿no? Que me conoce desde pequeño y decían que yo estaba jodido, jodido, jodido. Cuando en Agurain te ponían tres jodidos, ya es que estabas loco para siempre. O sea que puede ser. Pero bueno, por lo menos aquí me vuelvo loco de un poco de lo que yo quiero y no del medio ambiente. No iba por ahí, en serio, no iba por ahí. Hombre, tampoco he sido gilipollas y al final he hecho el libro, ¿eh? Pero no iba por ahí. Es igual. No tengo ninguna justificación, ni ejemplo, ni nada, ¿vale?
¿Te estás volviendo un poco intelectual?
Siempre lo he sido, lo que pasa es que camuflaba el rollo con las drogas y con esa simpatía que me caracteriza. Pero siempre he sido un intelectual. Si volverían a poner oficio en el carné, me pondría pensador.
¿Pensador?
Sí, pensador de cosas. Sí.
¿Algo más del libro, si quieres aconsejar?
Nada, del libro no quiero decir nada. Quiero decir que la tortura es una cosa que está muy fea y que es de cobardes.
Ahí, ahí.
¿Vale?
A8.info.
El señor no me interesa. El señor no me interesa estaba sentado en el bordillo de la acera de una calle cualquiera en algún lugar. Mucha gente pasaba por delante. Algunos de ellos eran interesantes, pero al señor no me interesa, no le interesaban. No sabemos qué día era, por eso al señor no me interesa, no le interesaba. Solo sabemos que el señor no me interesa estuvo todo el día sentado en la acera porque no le interesaba levantarse. Por la mañana un perro le mordió la oreja y le meó en la espalda y allí estaba con la meada chorreando del jersey y la sangre cayendo por su cuello. Pero al señor no me interesa no le interesó. Al mediodía los niños que salían de la escuela le tiraron unas piedras. Al señor no me interesa cosa que no le despertó, pero ni el menor interés. Por la tarde varias señoras interesantes paseaban a sus cocodrilos por las mismas calles y uno de ellos en un descuido arrancó de un mordisco la pierna derecha del señor no me interesa. Llegó una ambulancia, pero el señor no me interesa dijo, no me interesa. A última hora cayó la noche y el señor no me interesa, pensó. Si se ha caído, que se joda. Evaristo Páramo, por los hijos, lo que sea. El señor racista. El señor racista odiaba a los negros, que venían a quitarnos el trabajo y a pervertir nuestras costumbres. Formaba parte de una banda neonazi que se dedicaba a apalear inmigrantes mendigos, homosexuales, izquierdistas, punkis y demás escorias. Pero que nunca apaleaba a banqueros, políticos, religiosos, militares, policías, guardias, jurados, extranjeros alemanes, extranjeros ingleses, extranjeros yanquis, mafiosos, financieros ni ejecutivos. Acostóse pues la noche del 7 de julio con la conciencia en el paradero desconocido y la inteligencia alejándose de él a la velocidad de la luz. Sonó un mundo blanco, más blanco que Cairel Ultra, que, como todo el mundo sabe, más blanco no se puede, que si lo quiere más blanco. Haciendo un esfuerzo de investigación, Cairel Ultra logra blanquear el blanco, porque usted se merece lo mejor. Levantóse alegremente, por lo que del acostóse, y se fue para el retrenque con la gran marcialidad y aria compostura, cuando al pasar delante del espejo vio un negro. Su primer impulso fue golpear, pero había algo en el negro que le era familiar. ¡Era el negro! Procedió a examinarse con más detenimiento. Su piel era negra, sus labios habían engordado, su pelo estaba rizado y le estaban entrando unas ganas terribles de jugar al baloncesto, bailar y cantar un rap simultáneamente, pero la confirmación llegó cuando fue a orinar. ¡Qué desarrollo! ¡Por San Hitler! ¿Y ahora qué hago? Tómatelo con buen humor, negro, le contestó el espejo. De esto han pasado 6 meses y todavía está buscando el manual de instrucciones. Evaristo Páramo, el señor racista. Estamos compartiendo aquí en Fuera del Sector, por los hijos, lo que sea, la obra de Evaristo Páramo. Estamos ya llegando al final. Vamos a compartir algún relato más.
Que, ¿sí? Más que nada era por eso.
Primero la palabra de Evaristo.
Que yo qué sé, tenéis un planteamiento de la televisión, pues ten en cuenta que también es un ente público, es de todo, lo pagamos todos, tú también lo pagas, tío. Hacienda te mamonea cada mes, cada año una retribución, ¿no?
No pago nada, tío.
No pagas nada, tío. No sé, pues yo qué sé, oye, come, pillate algo,
se puede, se puede.
Yo es que no puedo porque estoy así como enfermo, ¿no?
A la salud del ente público.
Lo que me podías explicar un poco es cómo está la movida de Euskadi, allí, ¿no? Desde hace mogollón de tiempo, tú cuando empezaste, más que nada, fue una rabia, ¿no? Una rabia de salir a cantar para explicar las cosas que pasaban allí, ¿no?
Tú te
encontrabas en la calle que te pasaban cosas, ¿no? Y querías dar esta rabia a conocer a la gente y que la gente cantara contigo, ¿no? Y que dijera lo mismo, ¿no?
Bueno, nosotros no pensábamos tanto, ¿no? Como eso.
Ya. Yeah.
Nosotros nos aburríamos los domingos, nos hicimos un conjunto para pasar el rato. Y claro, pues como había que cantar algo, pues tienes que poner palabras. ¿Qué palabras pusimos? Las que se nos ocurrían, ¿no? Pues cantar sobre temas, no sé, para cantar gilipolleces ya hay muchos, ¿no?
Sí.
Luego pues la gente nos oyó y nos vio y así, y les dio el punto de que, bueno, no sé qué punto les da, porque todavía no entiendo por qué vienen a vernos, ¿no?
Tú, Carlitos, has venido aquí.
Yo vengo aquí a dibujar y no me dejan dibujar aquí.
Aparte de mamonearnos la comida y la priva que te pones aquí a gusto.
Es lo mejor del programa,
pues has venido aquí a acompañar a Evaristo, ¿para qué?
Pues yo qué sé, yo vería que...
¿Para que no pase vergüenza yo, tío? Pues ese, si me ve mi padre haciendo esto, me va a meter con la tabla, tío.
Bueno, descanso ya va. ¿Qué pasa? Que parecen mendigos los perroflautas estos. Que...
Sí, pero bueno, pero eso ya ni cuenta. Entonces, ¿seguro que tienes en cuenta?
Sutil e indirecta. Ocurrió una vez, hace mucho tiempo, en el país de nunca jamás. El fascismo se comió la libertad y tras 40 años de digestión cagó esta democracia. Y por lo tanto, ahora todos adoran esta democracia de mierda. En el país de nunca jamás. Y dicen los viajeros que allí han estado. En el país de... ¡Vale! ¡Qué cagada antigua! Evaristo Páramo, por los hijos, lo que sea.
¡Rompe una revolución! Salta a la vista que la violencia es la que sostiene el sistema capitalista. Dijo la zorra a mis gallinas, yo vengo a protegeros, y se comió a todas mis niñas y me dejó sin huevos. Lo que da más beneficio es la industria militar. El mundo es para gente lista y la violencia es la que se...
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Vos ves la cruz del sur y respirás el verano con su olor a duraznos, y caminas de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo.
Juan Carlos Cedrón nació en la ciudad de Buenos Aires en 1939. El apodo del Tata lo recibió de su abuelo siendo muy chico, debido a su tendencia a utilizar constantemente la T cuando estaba aprendiendo a hablar. En 1964 formó el Cuarteto Cedrón, que se mantendría activo en adelante, y en el café Concert Gotán, que se constituyó en uno de los principales reductos tangueros de la década del 60. En 1974, debido a las amenazas de muertes recibidas por el grupo parapolicial AAA, debió exiliarse, radicándose en Francia, donde realizó una destacada carrera. Entre sus obras se destacan musicalizaciones de las obras literarias de escritores como Raúl González Tuñón, Los Ladrones, Eche 20 Centavos en la Ranura, Julio Cortázar, musicalizó a Julio Cortázar, musicalizó a Juan Gelman, al escritor vanguardista y uno de mis favoritos, tengo que decirlo, César Vallejos, Juan Gelman, Ancho Manzi, Dylan Thomas, Bertolt Brecht, Federico García Lorca, así como escrituras anónimas mayas y poemas inéditos de Homero Manzi. En el 2004 volvió a la Argentina para radicarse, y en el 2011 recibió el premio Gardel al mejor álbum orquesta de tango alternativo por El Corazón de Piel Afuera. Hoy, en nuestras figuras eufónicas, el señor Tata Cedrón. Literatura con música, música con literatura.
El agua amargo se inunda de perros, ni desgracia, larga zapada, convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que las muertes se visten de distancia para llegar de poco lenta, interminable, como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo, con sauces y caballos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta. Cómo me duele estar tan lejos
de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Las figuras eufónicas, hoy estamos compartiendo a Juan Tata Cedrón. Y le preguntaron cómo fue la tarea de musicalizar a Roberto Arlt. Y él respondió: siempre tuve ganas de poner en verso algunas historias de Arlt. Por casualidad conocí al riojano Mario Pauletti, que trabajaba en el Instituto Ortega y Gasset de España. Él hizo ensayos y poemas sobre personajes del escritor. Nos encontramos, reunimos los trabajos y salió este espectáculo, que ya presentamos en el 2006, en el Teatro Alvear. Quisimos que las canciones fueran un guiño, un cariño y un respeto a su obra. Cerrando las figuras eufónicas del día de hoy con este homenaje a Roberto Arlt, música de Juan Tata Cedrón, letras con música, figuras eufónicas. Thank you.
que el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.